Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Soy Eduardo Briceño y hoy vamos a hablar de la cumbre de las partes, de la COP, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la misma que en su edición 21 adoptó el Acuerdo de París para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en una conferencia histórica en muchos sentidos. Luego de casi 2 años de la firma, se reunirán las delegaciones de distintos países en su edición 23 en Bonn, en Alemania. Una conferencia donde la implementación será el tema fundamental y que, dado el panorama internacional, un panorama internacional que cambió radicalmente, sobre todo por la llegada de Donald Trump al poder y su anuncio de que los Estados Unidos abandonará el acuerdo. Y para hablar del tema tenemos a 2 invitadas expertas en el tema. Ellas son Isabel Cavelier, ella es la directora de Visión de Transforma, que trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asuntos Ambientales e hizo parte del equipo negociador de Colombia en la COP21.
Estados Unidos no puede abandonar el Acuerdo de París. Legalmente el Estado estadounidense, valga la redundancia, ratificó el acuerdo. ¿Qué quiere decir ratificar? Que como Estado se comprometió y está legalmente vinculado a cumplir con las obligaciones del acuerdo.
Y también Margarita Gutiérrez, subdirectora en The Nature Conservancy para Colombia, Perú y Ecuador.
No hay un elemento catastrófico que pueda entorpecer las negociaciones, porque las negociaciones dependen de la voluntad conjunta, que es lo más difícil de conseguir. Seguramente las políticas del gobierno de Estados Unidos van a ir en contravía de muchos de lo que ya se ha acordado.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía.
As of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord and the draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country. This includes ending the implementation of the nationally determined contribution and, very importantly, the Green Climate Fund, which is costing the United States a vast fortune.
Isabel y Margarita, ahí estábamos oyendo a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, en un anuncio bastante esperado para la gran mayoría de gente. Pues lo había anunciado ya en campaña, pero al mismo tiempo bastante fatal, en un momento en que decide, en un discurso bastante fuerte, bastante agresivo, como se caracteriza a este presidente, abandonando el Acuerdo de París. ¿Qué quiere decir esto, Isabel? ¿En qué medida esto sí es posible abandonar y en qué contexto se presenta este anuncio?
Bueno, Eduardo, lo primero es que Estados Unidos no puede abandonar el Acuerdo de París. Legalmente el Estado estadounidense, valga la redundancia, ratificó el acuerdo. ¿Qué quiere decir ratificar? Que como Estado se comprometió y está legalmente vinculado a cumplir con las obligaciones del acuerdo. De acuerdo a lo que el texto legal establece, Estados Unidos no puede salirse, lo que uno conocería coloquialmente como salirse del acuerdo, hasta el año 2019, en noviembre. Ahora bien, por supuesto, el gobierno republicano actual puede decidir simplemente incumplir, o puede decidir, además de incumplir, entorpecer las negociaciones, porque como acabo de decir que no se pueden salir, ellos siguen sentados a la mesa, siguen participando en la COP y este año llevarán una delegación, como todos los años, con unos intereses que han cambiado respecto de los años anteriores. Entonces, respecto de la COP, ¿esto qué quiere decir? Que es probable que las negociaciones enfrenten un grado de dificultad superior al de años anteriores, en la medida en que los intereses de ese Estado, que es una gran potencia, han cambiado.
Solamente con ánimos pedagógicos vale la pena preguntarse por qué se sigue negociando. ¿No se firmó ya algo en París, Margarita?
Pues se ha venido negociando desde hace muchos años y la idea de las negociaciones siempre es avanzar a un objetivo común, digamos que es lo más difícil de lograr. Ha habido objetivos comunes y el Acuerdo de París es un gran avance en un proceso de negociación muy largo, pero todavía hay muchos detalles que pueden llegar a ser muy técnicos, que es una de las grandes, digamos, barreras de la negociación de cambio climático en el mundo. y que tienen implicaciones económicas muy fuertes para los países que lo adoptan, que vale la pena seguir negociando y que vale la pena seguir poniéndonos de acuerdo en una tónica mundial de qué vamos a hacer para lograr una meta que individualmente ni Estados Unidos solo, ni China solo, ni tres países solos pueden lograrla, sino que depende de las acciones reales, de las políticas verdaderas y de incentivos económicos asociados a todo el mundo. Entonces eso no puedes llegar a un fin de eso. Es siempre una herramienta adaptativa que cambia y que cambia también con la dinámica política y económica del mundo.
Para complementar a Margarita, gracias Eduardo, es natural que esos procesos de negociación sean de largo plazo. No es una cosa única del Acuerdo de París. Todos los tratados multilaterales que establecen su carta de navegación, como la convención, es, hagan de cuenta, una constitución. Luego continúan negociándose para que aquellos estados que hacen parte de esos tratados, cada año, hagan de cuenta, si fuera un congreso, legisle y reglamente lo que esa constitución
decretos
dice.
Reglamentarios, exacto. Si se quiere, una cosa así.
Entonces el Acuerdo de París es como si fuera una ley marco o una reforma constitucional, si se quiere. Creo que los negociadores me dirían herejes y yo digo
que es una reforma a la convención.
Pero es una buena analogía para entender. Entonces, todos los años los estados se siguen reuniendo. Eso es lo que se llama la COP, la famosa COP. Y todos los años siguen acordando lo que se llaman decisiones de la COP, que si se quiere reglamentan la implementación de esos acuerdos que son tratados, como la convención o el Acuerdo de París.
¿En qué medida podría este nuevo panorama internacional, ahora que, por ejemplo, pues no solo Trump, pues sigue subiendo el petróleo y eso es una variable que pega directamente en este tema, entre otras, podría entorpecerse estas negociaciones, Margarita?
Creo que no hay un elemento catastrófico que pueda entorpecer las negociaciones, porque las negociaciones dependen de la voluntad conjunta, que es lo más difícil de conseguir. Obviamente se va a desacelerar de pronto el proceso, se va a volver a una dinámica en que era muy difícil ponerse de acuerdo. Seguramente las políticas del gobierno de Estados Unidos van a ir en contravía de muchos de lo que ya se ha acordado, y seguramente puede haber es un crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo que acelere los procesos de afectaciones severas por el cambio climático, que nos pone en riesgo a todos. Entonces creo que lo que estamos también aumentando con todas estas dinámicas internacionales es, seguimos aumentando el riesgo para todos los ciudadanos del mundo, y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en implementar acciones cada vez más prontas a aquellos ciudadanos y a aquellos gobiernos, tanto estatales como nacionales, que estamos convencidos de que el cambio climático es una realidad que tenemos que enfrentar y que tenemos que estar listos para prepararnos a ella.
Claro, Margarita dice que esto es como un tema que depende de muchas voluntades, y hasta cierto punto estaría de acuerdo si no fuera porque se trata de Estados Unidos, nada más y nada menos. Y en ese sentido, Isabel, quiero volverle a hacer la pregunta. Este gigante, en muchos sentidos, es de los que más aporta al sistema de Naciones Unidas, es también de los que más aporta en emisiones de gases de efecto invernadero, pero también son las personas que tendrían la plata para investigar en energías renovables. ¿Cómo se puede entorpecer esto desde lo político, pero también de todas esas dinámicas que no necesariamente dependen de eso?
Eduardo, hay dos macroprocesos que ocurren en paralelo. Uno es el proceso político y otro es el proceso que ocurre en la economía real. En la economía real, la dirección ya está definida. El mundo está caminando hacia una economía baja en carbono. Y ese peso gravitacional no va a dejar de existir porque un país, llámese China, Estados Unidos o Malawi, diga que no cree en la fuerza de la gravedad. Eso no va a pasar. La economía ya va en esa dirección. Entonces, claro que es un proceso que no es inequívoco, que puede encontrar momentos en que vaya más lento, otros en que vaya más rápido, pero la dirección está definida y las señales son claras. Si uno se pone a ver las señales económicas recientes, son absolutamente precisas. Este año las emisiones de bonos verdes van a llegar al trillón de dólares, o sea, un billón en castellano. Eso nunca antes se había visto, el aumento ese exponencial. China decidió que ante la situación política ellos van a liderar. ¿Por qué? Porque tienen un interés económico y se dieron cuenta que la economía ya va en esa dirección.
Porque entonces llevan muchos años investigando para estar en el top de los que direccionan esa economía de la que está hablando Isabel.
Exactamente. Entonces puede que el proceso político entorpezca o encuentre ciertos obstáculos en la posición que los Estados Unidos, un país ciertamente influyente, vaya a asumir en el proceso político multilateral. Eso, sin embargo, no necesariamente quiere decir que la economía va a cambiar de dirección.
Y yo me atrevería inclusive a añadir que ese proceso político macro hizo que muchos de los estados de Estados Unidos y de los gobiernos locales, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, tuvieran como una fuerza para decir, hey, ¿cómo así? Esto sí está pasando, vamos a hacer algo. La dinámica para hacerle contrapeso a Trump dentro del mismo Estados Unidos fue que muchos gobiernos locales dijeron, lo siento, no estamos de acuerdo y nosotros sí estamos listos para enfrentar eso y para apoyar los compromisos de las partes.
Ahorita se negocia, ¿no? Y ustedes dicen, estos son, digamos, tratados que se negocian permanentemente, no por nada se reúnen una vez al año y muchos más momentos a lo largo del año. Distintas delegaciones, digamos, por ejemplo, Colombia hace parte de un grupo específico de países de América Latina, etcétera. Claro, ustedes también dicen que la economía tiene un curso que parecería no tener vuelta atrás, pero ¿no entorpece entonces demasiado que Trump haya decidido tan enfáticamente darle la espalda a un tratado?
Eduardo, yo creo que lo que puede hacer esa circunstancia es quizás poner un obstáculo, hacer que unos procesos que van a ocurrir de todas maneras ocurran de forma más lenta en los próximos 4 años, pero no va a detener el proceso. Entonces, la respuesta no es blanco o negro. La respuesta no es, sí, se destruyó todo. No, el acuerdo está vigente. Es el acuerdo que ha entrado en vigor porque se ha ratificado más rápido en la historia. Y eso no va a cambiar. El Acuerdo de París va a seguir existiendo con o sin Estados Unidos. Y Estados Unidos, tarde o temprano, como país, su gobierno federal tendrá que entender que si no se monta en ese tren, el tren lo va a dejar, que es lo que ya entendieron, como Margarita bien decía, los estados subnacionales en Estados Unidos. Entonces yo creo que puede que el proceso ocurra de forma más lenta, pero no va a dejar de ocurrir.
Por eso tengo que lamentar, como presidente de Colombia y a nombre de todos los colombianos, la decisión del presidente de los Estados Unidos de retirarse del tratado que se firmó en París para proteger el planeta frente al cambio climático. Es una decisión que lamentamos mucho, pero nosotros los colombianos vamos a seguir comprometidos en la defensa de nuestro medio ambiente y adaptándonos a ese cambio climático.
Ahí estábamos oyendo un audio del presidente Santos, que al igual que muchos otros presidentes del mundo, cuando se enteró de la noticia que se veía venir de que Donald Trump dejaría, ya habíamos dicho en la primera parte de este programa que eso no es así de fácil, el Acuerdo de París, pues decidió de todas formas seguir adelante y apoyar y al revés, enfatizar en el compromiso con lo que implica para un país como Colombia, que depende muchas de sus relaciones con Estados Unidos. Margarita, ¿cómo va la implementación en Colombia? Eso que dice el presidente que iba a hacerle frente y que hablaba en nombre de todos los colombianos para seguir adelante, ¿sí se está cumpliendo?
Bueno, Colombia se ha destacado desde hace muchos años, no solo en la negociación, sino en el ámbito regional por sus avances en la implementación. Colombia fue el primer país en el mundo en tener un proyecto de adaptación financiado por la ventana GEF del Fondo Mundial para el Medio Ambiente hace muchos años, y fue uno de los primeros países en meterle mucho la ficha a la estrategia de desarrollo baja en carbono. Fue uno de los primeros en tener muy claro cuáles son sus compromisos asociados al Acuerdo de París, y hay una dinámica que es muy favorable. Yo creo que estamos a nivel internacional, somos uno de los países que más adelantados está en muchos términos de implementación, pero también que nos hace falta que ese discurso de las instituciones y que esas ganas de hacer las cosas bien permeen a la verdadera economía colombiana. Y a pesar de que, como se ha repetido mucho, somos un país muy vulnerable y que tenemos unos análisis de vulnerabilidad fantásticos que no tenía. Colombia tuvo escenarios de cambio climático a 100 años cuando el resto de Latinoamérica no sabía cómo se hacía eso. Pero llevar eso a la toma de decisiones de los alcaldes, de los gobernadores, de los sectores económicos del país, ha tomado un gran esfuerzo y todavía estamos movilizándonos en ese esfuerzo.
Y ahí es muy interesante el contraste también, no solo frente a este acuerdo, sino frente a Colombia como país. País de regiones, absolutamente desconectado de las ciudades capitales, un país donde todo sucede en el campo y al mismo tiempo le damos la espalda desde las ciudades, desde donde grabamos a propósito. ¿Cómo esto se puede ver como una oportunidad para las regiones? Ahora que estamos hablando de posconflicto, ahora que viene la implementación de tantos puntos del acuerdo de paz donde eso debería generar una transformación territorial.
Eduardo, yo creo que la principal oportunidad para las regiones y para Colombia como país es la de la diversificación económica. También es el principal reto. Colombia es un país que depende altísimamente de su exportación de hidrocarburos, cosa que muy pronto va a dejar de ser rentable o simplemente va a dejar de poder ocurrir. Y eso va a ser un impacto grande para las regiones, en la medida en que las regiones que producen este tipo de recursos van a ver sus ingresos disminuidos, pero además el presupuesto general de la nación, del que muchas regiones dependen, también se va a ver afectado significativamente. Entonces, en esas regiones de Colombia donde deberíamos estarnos volcando para impulsar el desarrollo sostenible, las regiones del posconflicto, las regiones tradicionalmente olvidadas, a las que la ciudad le ha dado, entre comillas, la espalda, son las regiones donde también deberíamos estar aprovechando para construir unos sectores económicos diversos, nuevos, que aprovechen nuestras ventajas competitivas, por ejemplo, de ser un país tropical, de ser un país con gran capacidad de producción. Le doy un ejemplo. Colombia es uno de los países con mayor potencial de producción de frutas tropicales y no hemos llegado ni cerca a explotar nuestro verdadero potencial. Otro ejemplo sencillo, Colombia es una potencia hídrica, todo el mundo lo sabe, pero además Colombia tiene viento y tiene sol. La gente cree que no, pero sí tenemos viento y sol. Hay un atlas buenísimo que hizo la UPME de recursos de renovables en Colombia. Somos un país en potencia realmente de exportación de energía renovable. Entonces podríamos realmente aprovechar la oportunidad para tener una economía mucho más robusta y que dependa mucho menos de la volatilidad del precio de un commodity como el carbón o el petróleo, que hoy en día sabemos perfectamente nos pega durísimo, justamente porque nuestra economía no es suficientemente diversa y depende demasiado de recursos que realmente mueven la economía del siglo antepasado.
Vienen elecciones. ¿Uno qué debería decirle a los candidatos? ¿En qué medida se deberían comprometer para que esto que acaba de decir Isabel se cumpla?
Yo creo que uno de los principales temas de campaña debería ser, primero, el reconocimiento de su territorio. Los gobernadores de la costa Caribe no pueden tener planes de desarrollo estándar que se parezcan a los del Amazonas, y eso es algo que afecta diferencialmente al cambio climático y que es afectado diferencialmente por el cambio climático y que hace parte de nuestra biodiversidad, y no hemos entendido en el marco de las políticas públicas ni nacionales ni regionales a reconocer en qué territorio estamos y a decidir a partir de eso cuál es nuestra potencialidad. Entonces, hacer carreteras en la región andina no puede ser igual que hacer carreteras en la mitad de la selva. Y además de eso, yo, oyendo a Isabel, también creo que la palabra clave es la innovación. Tenemos que ser un país innovador que conoce su capital natural y su capital cultural y que a partir de eso genera políticas nuevas, innovadoras de desarrollo económico local que puedan ser usados y agregados para la exportación. El capital, por ejemplo, de turismo que tenemos es increíble y la política de turismo es toda la misma para todo el país. Ahí es donde tenemos que empezar a poder reconocer a las regiones y a ver esos potenciales.
Isabel.
Eduardo, sumándole a lo que ya muy brillantemente describió Margarita, yo diría que hay tres cosas que yo esperaría de los candidatos. La primera, dejar de enterrar la plata en tratar de buscar nuevos yacimientos de petróleo en Colombia.
Literalmente enterrarla.
¿Por qué enterrarla? Porque sabemos que el 80% de las reservas de petróleo ya conocidas van a tener que quedarse en la tierra. Entonces, querer buscar más es literalmente enterrar la plata. Y Colombia, hay un gran mito de que Colombia le quedan 5 años de petróleo y por lo tanto es la debacle después del 5º año. Sí, vamos a necesitar una estrategia de transición. Colombia no se va a poder desligar de los combustibles fósiles en 5 años, claramente, pero no estamos pensando justamente en esa estrategia a 10 a 20 años de cómo nos vamos a desligar de esa dependencia. Invertir las utilidades de nuestra empresa Ecopetrol en buscar más yacimientos es una mirada obtusa del futuro. Es la primera cosa. Invirtamos nuestras utilidades de todos los colombianos en la diversificación de nuestra economía, en hacer una economía robusta y del siglo XXI.
¿Por qué se van a tener que quedar enterrados, Isabel?
Eduardo, porque la meta global que acordamos con 20 años de negociación y mucha dificultad es que la temperatura global no puede aumentar más de 1.5 o 2 grados centígrados en promedio. ¿Eso depende de qué? De la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esa concentración va en aumento todos los años. La principal fuente a nivel global, esto es muy importante, este énfasis, porque en Colombia la principal fuente de gases de efecto invernadero es otra, pero eso después Margarita lo va a poder explicar con mucho detalle. La principal fuente a nivel global son las emisiones relacionadas a la combustión de combustibles fósiles. Y principalmente, ¿cuál es? El carbón y el petróleo. Entonces, a medida que el mundo, su economía, continúe dependiendo de quemar petróleo y carbón, nunca vamos a cumplir esa meta. Y no cumplir esa meta realmente implica que el desarrollo como lo conocemos no es viable. Entonces, para cumplir la meta no podemos estar usando ese carbón y ese petróleo. Es decir, lo tenemos que dejar enterrado. Conclusión, enterrar la plata, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es invertir en encontrar unos yacimientos o unos recursos que actualmente están bajo la tierra, si es que los encontramos, pero que nunca vamos a poder explotar por una razón, digamos, de humanitaria, por una razón política y por una razón económica, Eduardo, y es que, como dije, la economía ya va en otra dirección. Hemos visto señales de que el precio internacional del carbón ya llegó a su pico y está declinando, no va a volver a los niveles históricos nunca, y probablemente algo muy similar vaya a pasar con el petróleo muy pronto. Entonces simplemente la demanda se va a agotar. ¿Para qué estamos invirtiendo en encontrar más petróleo cuando no vamos a poder aprovechar ese recurso?
Pasemos al segundo punto de sus propuestas a los candidatos.
Mi segunda propuesta es que tienen que pensar en los incentivos económicos que deben ponerse en pie de manera eficiente para impulsar los sectores limpios de la economía. Quiero decir, la energía renovable. Por ejemplo, tenemos que revisar el cargo por confiabilidad. No podemos seguir dependiendo de las termoeléctricas cuando en Colombia tenemos gran potencial para tener energías renovables. Por ejemplo, el uso de vehículos eléctricos, la electrificación de nuestra flota es absolutamente fundamental. Colombia depende para su economía del transporte terrestre. Y no estamos ni cerca de pensar cómo vamos a electrificar nuestra flota de transporte. Tercero, ¿cuáles van a ser los incentivos para los sectores que reforestan y los desincentivos para los sectores que deforestan? Cuarto, ¿cuáles van a ser los incentivos para el sector agrícola? En Colombia la primera fuente de emisiones es la actividad pecuaria. Tenemos que cambiar la forma en la que producimos carne, leche y todos sus derivados. Tenemos que pensar en los incentivos económicos para que esos sectores se muevan en la dirección correcta. Entonces, esas son las dos cosas principales. Yo creo que hay más que son también importantísimas y son relacionadas con la adaptación. Y le voy a dejar eso a Margarita, que es una experta en el tema.
Adelante, Margarita, para cerrar el programa.
Yo creo que allí también es muy importante invertir esos incentivos económicos en construir economías y ciudades más resilientes que reconozcan en el valor de los ecosistemas y de la naturaleza en la prevención y la mitigación de riesgos asociados al clima, también digamos asociados a reducir emisiones, pero que mejoran la calidad y la cantidad de los productos. Por ejemplo, todos esos cambios de los que Isabel estaba hablando hacen que una economía sea más rentable y no esté impactando el medio ambiente.
Claro, que ese es como el gran mito, esto nos va a afectar económicamente. Exacto. ¿Pero qué vamos a hacer?
Pero también ya estamos encontrando soluciones basadas en la naturaleza que permiten mejorar la economía y ser más adaptables al cambio climático y también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero esas formas de economía requieren inversiones públicas. Como decía Isabel, la electrificación no se va a dar solo por el mercado de los carros eléctricos. Hasta que los gobiernos locales no decidan invertir en tener flotas y en tener estaciones de energía eléctrica para sus flotas, no vamos a poder diseminar en el público general y en el mercado esos productos. Hasta que el Ministerio de Agricultura no dé los incentivos correctos a la ganadería sostenible, que es perfectamente mitiga y que además es adaptable, que hace que los campesinos se adapten al cambio climático, no vamos a poder tener mercados de carne y de leche sostenible. Entonces, es una mezcla de las dos, es dejar de invertir la platica de todos nosotros en obras grises, en escuelas que son hechas de cemento en la mitad de la selva, en vez de hacerlas de los productos naturales y fomentar una economía forestal. Es poder invertir esa plata en soluciones prácticas que realmente van a traer dividendos económicos y de bienestar a la población al finalizar todo el periodo de los gobernadores y más allá.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y, por supuesto, en lasillavacía.com. Siempre al final de este programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro. Para todos aquellos que lo oyeron y quieran profundizar en él, lo puedan hacer. Isabel, ¿qué libro nos recomienda en el programa de hoy?
Eduardo, les recomiendo un libro que se llama Esto lo cambia todo, en inglés This Changes Everything, de Naomi Klein. Tiene una perspectiva interesante y bien estudiada sobre la relación entre las negociaciones de cambio climático y las de comercio internacional. La OMC avanza, la Convención de Cambio Climático no avanza. ¿Por qué? Es fascinante.
Margarita.
Yo, un poco más técnica, como siempre, les recomiendo un libro que sacó la Unión para la Conservación de la Naturaleza, que se llama Mujeres de los Páramos, Experiencias de Adaptación al Cambio Climático y Conservación en Colombia, Ecuador y Perú. Es muy bonito porque además hace énfasis en la capacidad transformadora que tienen las mujeres en Latinoamérica y en la importancia de los páramos como fuentes de vida para todos nosotros.
A Isabela, Margarita, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y todos ustedes recuerden que este fue grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación. También nos pueden buscar en iTunes y en Stitcher buscando por La Silla Vacía y encontrarán una notificación en su celular cada vez que salga un nuevo programa. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.